Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 17 de enero de 2015. Resumimos las noticias de la semana en los siguientes titulares. Facebook advierte sobre los contenidos violentos a sus usuarios. Finaliza el soporte gratuito de Windows 7. Vodafone insta a la CNMC a prohibir la compra de Canal Plus por parte de Telefónica. La Asociación de Internautas pone en duda la seguridad tecnológica del nuevo DNI. La popular red social Facebook ha comenzado a colocar advertencias visibles para sus usuarios en los que alertan sobre el peligro de vídeos que pueden contener contenido violento subidos a su servicio. En él, indican que las piezas podrían consternar, ofender y molestar a los usuarios y, a diferencia de los vídeos normales y de cómo era hasta ahora, no se reproducirán automáticamente. Esta medida ha sido anunciada tras las diferentes recomendaciones de asesores del Departamento de Seguridad de la propia empresa. Entre estas primeras imágenes afectadas está la instantánea del policía Ahmed Meraver, asesinado al recibir varios disparos de uno de los responsables del atentado terrorista a la revista Charlie Hebdo la semana pasada en la ciudad de París. El sitio web de la empresa creada por Mark Zuckerberg tampoco permitirá a los usuarios que se hayan dado de alta identificándose como menores de 18 años que tengan acceso a estos vídeos, así como a fotografías con contenidos similares tras las quejas recibidas por gran parte de sus usuarios en todo el mundo sobre algunos de los contenidos que han sido visibles en la red social en los últimos tiempos. Desde el año 2013, la empresa de Palo Alto prohíbe material compartido por placer sádico o que celebra o glorifica la violencia, a partir del momento en el que varias piezas de vídeo en las que aparecía la decapitación de una mujer se viralizaron en Facebook en el mes de mayo. Esta decisión no impidió que el vídeo volviera a entrar en funcionamiento a finales de ese mismo año. Facebook seguirá permitiendo informaciones con material violento siempre que sean parte de noticias y otras imágenes documentales. Xiaomi no solo ha presentado hoy sus nuevas phablets, el Mi Note y el Mi Note Pro, sino que también ha revitalizado su gama de dispositivos Android destinados a reproducir contenido vía streaming en nuestro televisor con Mi Box Mini. Este nuevo dispositivo saldrá a la venta el 20 de enero con un precio de unos 25 euros. Su misión es que veamos en nuestra televisión contenidos que estén almacenados en la propia memoria del dispositivo o provenientes de nuestro smartphone, tablet o PC a los que podemos conectarlo. Su Mi Box Mini, hermano menor del Mi Box que lanzó en 2013, tiene un cuarto de su tamaño. Además, contará con un procesador de 4 núcleos Cortex A7 de MediaTek a 1,3 GHz, 1 GB de RAM, 4 GB de memoria interna, Bluetooth 4.0, salida de vídeo HDMI 1.4 y Wi-Fi de doble banda. Funcionará con el sistema operativo Android 4.4.2 KitKat y podrá reproducir contenidos en 1080p y soporta audio DTS 2.0 y Dolby Digital Plus. Una de sus desventajas es que no tendrá ningún puerto USB ni ranuras microSD para ampliar su memoria. Mi Box Mini estará disponible en 6 colores, rojo, verde, amarillo, naranja, azul y rosa, y se venderá en un pack que incluirá cable HDMI y un mando a distancia. Este martes 13 de enero finaliza el soporte gratuito de Microsoft para Windows 7. Esto implica que la compañía no volverá a ofrecer a los usuarios de este sistema operativo ayuda gratuita si tienen problemas con el software, tampoco tendrán más actualizaciones. Microsoft puso a disposición del público Windows 7 en octubre de 2009 y vendió unos 100 millones de copias en sus primeros 6 meses de vida. Este sistema operativo, que se estima que funciona en la mitad de los PCs del mundo, no supuso una gran ruptura con su predecesor, Windows Vista, aunque sí que mejoró su estabilidad. Además, mantuvo algunas compatibilidades en aplicaciones y hardware con Vista. Al igual que ocurrió con Windows XP el año pasado, Microsoft deja huérfanos a los usuarios de Windows 7 e insta a los propietarios de los PCs a pasarse a Windows 8, su actual buque insignia. Como alternativa, sugiere a los más pacientes esperar a Windows 10, que verá la luz a finales de este año. Hoy hace 8 años que Steve Jobs, por aquel entonces CEO de Apple, daba a conocer al mundo el primer smartphone de la compañía. La llegada de este pequeño dispositivo no solo cambiaría el mundo de la telefonía, sino también, utilizando las propias palabras de Jobs, lograría que los de Cupertino hicieran historia. Antes de la llegada del iPhone existían los teléfonos inteligentes, pero eran dispositivos mitad teclado, mitad pantalla que ni siquiera podían ejecutar las webs como un ordenador, por lo que las compañías se veían forzadas a diseñar versiones específicamente para móviles. El iPhone era otra cosa, tenía una pantalla táctil capacitiva de 3,5 pulgadas y una interfaz de software diseñada específicamente por Apple. El terminal contaba también con una cámara trasera de 2 megapíxeles, reproductor de música similar al iPod, conexión Wi-Fi y permitía a sus usuarios cargar webs de forma parecida a la de los smartphones de hoy en día. El desarrollo del primer iPhone le llevó a Apple años, dado que era una neófita en este terreno. Si nos guiamos por los modelos actuales de cualquier tecnológica, el primer iPhone puede parecernos poco menos que un ladrillo, pero supuso un inicio de una gama de productos cuyas ventas en todo el mundo alcanzaron los 500 millones de unidades. El director de Legal y Regulación de Vodafone España, Pedro Peña, ha reiterado este jueves el riesgo de alcanzar posiciones de monopolio en el segmento de los contenidos audiovisuales con la toma de control de Canal Plus por parte de Telefónica y ha instado al regulador a o bien prohibir o bien sujetar la adquisición a condiciones muy estrictas que garanticen la competencia. Pedro Peña ha explicado que no sirve de nada una gran red si luego no hay nada que dar en esa red. No solo necesito una infraestructura potente para los datos, sino también para la televisión. El directivo ha aseverado que si contenidos esenciales como los derechos del fútbol no están al alcance de todos, no habrá verdadera competencia ni en el sector audiovisual ni en los servicios empaquetados. El Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se ha encargado de analizar esta operación, comunicó en noviembre el inicio de la segunda fase en el análisis de la compra de Canal Plus por Telefónica, al considerar que dicha operación de concentración podría obstaculizar significativamente la competencia efectiva en distintos mercados relacionados con la televisión de pago, contenidos audiovisuales y servicios de comunicaciones electrónicas. Durante esta segunda fase, la compañía requerirá información a distintos operadores en los mercados afectados, a fin de completar la información de la que dispone, y tanto Telefónica como terceros interesados podrán alegar para la defensa de sus legítimos intereses. Telefónica formalizó a principios de julio con Mediaset un acuerdo para comprarle su participación del 22% en Canal Plus. Tras la aceptación por parte de Mediaset y siempre que el regulador dé luz verde a la concentración, Telefónica, que ya cerró una oferta por el 56% de Canal Plus en manos de Prisa, será el accionista mayoritario de esta plataforma. Google ha comunicado que pone fin al programa Explorer, responsable del desarrollo de las gafas de realidad aumentada Google Glass, con el objetivo de avanzar y centrarse en lo que venga después. Los últimos meses no han sido fáciles para las gafas de Google. El furor inicial que despertaron motivó la participación de desarrolladores de todo el mundo y generó expectación entre los potenciales consumidores. No obstante, bien por los problemas de privacidad, por el elevado precio o por el auge de la realidad virtual, estas gafas de realidad aumentada parecían haberse estancado. Ahora, desde el perfil de Google Plus, los responsables del proyecto han agradecido a los seguidores su apoyo y les han animado a estar atentos a futuras novedades, porque el cierre del programa Explorer no implica el fin de las Google Glass. El programa Explorer finaliza su proceso dentro del laboratorio experimental Google X, siendo el día 19 de enero el último día de venta de las Google Glass. No obstante, el proyecto de desarrollo de Glass queda dentro de Google, en concreto dentro de una división a cargo de Tony Fadell, responsable de Nest. Así, las gafas de realidad aumentada se encuentran en una etapa de transición, a la espera de saber más de su futuro. Como han asegurado en el comunicado, empezaréis a ver versiones futuras de Google Glass cuando estén listas. La Asociación de Internautas ha puesto en tela de juicio la seguridad del formato de transmisión de datos NFC de la nueva versión del Documento Nacional de Identidad, que permite la comunicación con teléfonos inteligentes e incorpora un chip certificado como dispositivo de mayor capacidad y velocidad. El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha advertido este miércoles del interés que podría despertar entre los ciberdelincuentes la presencia en el DNI de esta tecnología inalámbrica que permite el intercambio de información entre dispositivos a corta distancia. Aunque desde el gobierno se afirma que esta versión es más segura, Víctor Domingo expresa que en los últimos meses los ataques a dispositivos móviles se perfilan como favoritos en el mundo de los piratas informáticos. En su opinión, es bastante posible que a medida que la tecnología NFC avance, estas nuevas amenazas crezcan también. Aunque Domingo ha matizado que esto no quiere decir que con el nuevo DNI la identidad de uno esté en peligro, sí quedaría en entredicho la seguridad del formato de transmisión de datos que incorpora. Domingo ha aprovechado también para advertir de la falta de detalles técnicos desvelados en la presentación oficial del nuevo DNI. Así, ha precisado que se desconoce, por ejemplo, si el mismo permitirá ejercer el derecho a voto sin necesidad de acudir a las urnas o si la información contenida en el chip es biométrica. La plataforma de streaming de videojuegos Twitch ha anunciado que contará con una nueva categoría dedicada a la música en la que varios artistas y discográficas ya han mostrado interés. Twitch tendrá una nueva categoría denominada música en la que permitirá a cualquiera presentar canciones originales en su plataforma. Ahora bien, no se descartan cambios en esta nueva faceta ya que aún se encuentra en fase beta. De momento, los usuarios de la plataforma tendrán a su disposición una colección de unas 500 canciones que se podrán usar libremente en los vídeos. La nueva apuesta de Twitch por la música, más allá de permitir mayor dinamismo en los vídeos de videojuegos, también abre una vía a artistas consagrados o compañías que quieran retransmitir conciertos, entrevistas o festivales en streaming. De hecho, el DJ Steve Aoki ya ha retransmitido un concierto a través de la plataforma. Para ofrecer este tipo de contenidos, Twitch ya ha pactado con las compañías Beatport y SFX Entertainment, que tienen más experiencia en este campo. Samsung ha contratado un nuevo jefe de diseño para la compañía, Lee Dong-tae, que hasta ahora era el CEO de la firma de diseño Tangerine, fundada por el diseñador del iPhone de Apple, Johnny Ive. Entre sus tareas no suele estar el centrarse en un solo producto, como es el inminente nuevo buque insignia de la compañía, el Samsung Galaxy S6, y su posible variante Edge, sino también elevar la habilidad del diseño general de Samsung, tal y como ha declarado un portavoz de Samsung al diario surcoreano Korea Herald. Hasta su fichaje por Samsung, Lee ha trabajado como presidente y socio en Tangerine, donde ha elaborado consultas para compañías de índole tecnológico como Samsung, Huawei o LG, del sector automovilístico como Toyota y del mundo de la aviación, como British Airways. Precisamente fue Lee Dong-tae quien rediseñó la cabina business de pasajeros de British Airways, dotándole de una distribución conocida como en forma de Z, que supuso un ahorro de espacio donde la compañía pudo añadir hasta un 20% más de asientos, incrementando su beneficio en 738 millones de dólares. Desde ahora, el nuevo fichaje tendrá que hacer frente a la renovación del diseño de la línea de productos de Samsung, que debería empezar con el lanzamiento del Galaxy S6, después de las críticas generadas por el diseño poco innovador del anterior buque insignia de la compañía, el Galaxy S5, que ocasionaron el cese del diseñador de este smartphone. Unos extrabajadores de Google se han lanzado a crear sus propios drones voladores bajo la marca Skydio y están incorporando nuevas maneras de manejarlos de manera más eficiente. Se trata de antiguos empleados del gigante tecnológico que trabajaron en Project Wing, un programa secreto de la compañía que investigaba sobre los posibles usos de los drones, que ahora han formado su propia compañía. Los primeros prototipos de Skydio permiten a cualquiera que tenga un smartphone pilotar su propio dron con controles muy sencillos, en la línea de los drones de Parrot. Al margen de hacernos selfies aéreos que serían la envidia de todos nuestros amigos en las redes sociales gracias a su cámara, Skydio está trabajando en una nueva tecnología que permitiría a sus drones ver dónde están y situarse sin que tenga que intervenir el piloto desde tierra. La compañía ha recibido esta última semana una inyección de capital de 3 millones de dólares para profundizar en este nuevo método. Lo habitual es manejar y saber dónde está nuestro dron gracias a un GPS, pero Skydio propone que el dron sea capaz de dibujar un mapa a través de lo que ve con su cámara y situarse sin que nadie tenga que hacerlo por él. Skydio no es la única compañía que trabaja en evitar la ceguera de los drones. En el pasado Consumer Electronics Show, Intel presentó uno de estos dispositivos capaz de hacer algo parecido, ver objetos aproximándose y esquivarlos. Pero sería la primera vez que un dron es capaz de saber dónde está y quizás realizar un recorrido que le devuelva al punto de despegue.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Si buscas solución a tus problemas informáticos, Egitech tiene la respuesta. Egitech te ofrece todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones que necesitas: instalación y mantenimiento, recuperación de datos, asesoramiento informático, adaptación al dividendo digital, redes locales domésticas, reparación en remoto y servicio a domicilio. Llámanos al 6688-76160 o entra en egitech.es. Egitech, las telecomunicaciones un paso más cerca de ti. De esta manera concluimos esta edición de Tecnoticias. Puedes volver a escuchar nuestros informativos anteriores en www.tecnoticias.eu. La información tecnológica continúa en Euska Digital de lunes a viernes en Conectados y en nuestra página web en www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la semana que viene. Eskerrik asko eta hurrengo asterarte.